cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Hola amigos y amigas de Ecuador, Perú y España. Bienvenidos a este programa que semanalmente une, comparte e informa sobre el hecho migratorio entre América Latina y Europa. Hoy nos encontramos enlazados estos tres países porque hemos querido dedicar de manera especial a las dudas que hay entre los inmigrantes y sus familiares relacionadas al proceso de regularización que se vive en España y que comenzó el pasado 7 de febrero. Mi nombre es Susana Albarrán y los saludo desde Madrid, España, y me acompañan ya mis compañeras en Quito, Ecuador, Sandy Chávez, de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, y en Lima, Perú, Alison Lévano, de la Coordinadora Nacional de Radio. ¿Qué tal, compañeras?
¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás, Alison? ¿Cómo les va? Bienvenidas a este programa y muy feliz de compartir con ustedes un proyecto de intercomunicación para tratar precisamente el tema de la migración. Hola, Alison, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo está Susana? ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de integración entre los tres países y lista ya, colegas, para iniciar este programa especial que va a ayudar mucho a nuestros oyentes, ¿verdad, Susana?
Así es, compañeras Sandy y Alison. Vamos a dedicarle los siguientes minutos precisamente a este tema que tanto nos interesa, no nada más a los que llevamos este programa de migración, sino, por supuesto, a todos ustedes quienes nos escuchan. En los próximos minutos, amigos, amigas, queremos invitarlos a participar de una amplia charla con una abogada de la organización Cáritas Española, organización no gubernamental que trabaja, entre muchas otras cosas, orientando jurídicamente a inmigrantes que residen en España. Mis compañeras desde Quito y desde Lima y yo también le haremos a esta abogada todas las preguntas que nos permite el tiempo al respecto de este proceso de normalización, pero sobre todo dedicando tiempo a plantear distintas situaciones que de hecho ya se está presentando en estas primeras semanas de que se ha abierto el proceso.
Así es, Susi, hemos ido recogiendo algunas de las dudas que los familiares de los inmigrantes se han preguntado desde aquí, desde Ecuador.
Desde la misma forma, desde Perú tenemos ya recogidas varias inquietudes de quienes nos han hecho llegar a través de los correos electrónicos y también a través de la línea telefónica en Perú sobre sus preguntas e inquietudes que ellos pretenden que se le aclare el día de hoy.
Y para terminar, de manera más festiva, terminaremos nuestro programa con el ya acostumbrado postre cultural que ofrecen nuestros programas semanalmente.
Y en Perú, continuando con las festividades del mes de febrero en nuestros países, hoy vamos a conocer cómo celebran el carnaval en Cajamarca, ciudad conocida como la capital del carnaval en Perú. Eso vamos a saberlo más adelante.
Pues sin más ni más, comenzamos ya nuestra charla sobre las preguntas más frecuentes del proceso de normalización de trabajadores inmigrantes en España.
Además de las ondas hercianas, puedes escuchar a través de internet este programa desde las páginas web ondatoledo.org, radioenlace.org y radiovallecas.org.
Al otro lado del Atlántico, también en internet. Escúchenos ingresando a nuestro sitio web www.cnr.org.pe en la sección Migrantes.
Para resolver las dudas que asaltan a los extranjeros que viven y trabajan en España y que desean acogerse al proceso de regularización que entró en vigor el pasado 7 de febrero, hemos invitado aquí a nuestros estudios a la abogada María Asegurado. Ella es responsable de la red jurídica de la organización Cáritas Española. María, muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir a nuestros estudios para poder establecer esta conversación desde España con Ecuador y Perú, dos de los países que tienen una gran presencia entre los extranjeros que residen en España.
Al contrario, soy yo la que te agradece la oportunidad de charlar y de atravesar el Atlántico, aunque solo sea con la voz.
Muy bien. Bueno, pues si me permiten, Sandy y Alison, vamos a lanzar la primera pregunta y queremos solicitarle a María Asegurado, la abogada que nos está acompañando, que nos recordase de qué se trata este proceso de regularización en España que comenzó hace ya un par de semanas.
Lo primero es aclarar que no es un proceso de regularización, es un proceso de normalización. Y esta palabra no está escogida al azar. Se intenta normalizar la situación de gente que ya está trabajando en España y que con esta medida va a pasar a cotizar a nuestra seguridad social con una serie de garantías y derechos. Pero esto no es una amnistía y esto no va a dar papeles a todos los extranjeros que ahora mismo están aquí sin ellos.
María, nosotros ya hemos tratado el tema de nuestros programas respectivos en Ecuador y Perú. Sin embargo, vamos a intentar recordar aquí algunas cuestiones, entre las más generales. ¿Qué condiciones deberán cumplir el inmigrante para acogerse a este proceso de normalización?
En primer lugar, el trabajador extranjero que trabaje por cuenta ajena en sector agrario, hostelería, en cualquier sector que no sea empleado doméstico fijo, necesita estar empadronado en España desde antes del 7 de agosto, tener su certificado de penales y tener un documento de identidad. Lo más importante de todo, por supuesto, es tener un empresario dispuesto a hacerle un contrato de trabajo, que no es una oferta, sino un contrato de trabajo firmado. Esos son los requisitos más importantes.
Otra particularidad que habrá que destacar es que este proceso se diferencia porque es el empleador el que debe de presentar la documentación y la solicitud de normalización.
Como te he dicho antes, en realidad lo que se está buscando es sacar a la luz eso que todos vemos en España aquí todos los días. Entonces, la obligación de presentar los papeles siempre es del empleador, excepto en el caso de aquellas personas. Y disculpad si a veces se me escapa a aquellas mujeres, porque las empleadas domésticas en general son mujeres, que trabajan lo que nosotros llamamos por horas, es decir, con carácter discontinuo. En este caso, solo las mujeres son las que tienen que presentar la documentación. En el resto de los casos, es el empleador.
Pues Andy, Alison, si ustedes quieren comenzar también a lanzar sus preguntas, pues podemos iniciar con ustedes desde el otro lado del Atlántico, claro.
Bien, Susi, voy a comenzar entonces. Yo voy a transmitirle a la abogada, muchas gracias por estar con nosotros ante todo, y voy a transmitirle una pregunta que nos ha llegado de parte de nuestros oyentes. Lo que más se preguntan los familiares de los migrantes ecuatorianos es ¿qué sucederá con aquellos migrantes que no alcancen al proceso de normalización? ¿Deberán salir de forma inmediata de España?
Hay dos puntualizaciones en este tema. En primer lugar, aquellos que no consigan una autorización de residencia y trabajo por este proceso de normalización, supuestamente con la denegación tienen una orden de salida. Eso en la práctica es volver a caer en la irregularidad que estaba antes con una orden concreta de salida, no de expulsión, que es diferente. Esto en realidad lo que va a conllevar es que, y ya les hablo un poco de la realidad que estamos viendo a pesar de lo corto que es el proceso por el momento, está dando lugar a que mucha gente no se vaya a poder normalizar. ¿Qué va a pasar a partir del día 7 de mayo? En primer lugar, sigue abierto el contingente que se ha extendido ya y sigue abierto el camino de la ley de extranjería. Yo no creo, sinceramente, que vaya a haber un desplazamiento masivo de gente expulsada. En primer lugar, por una cuestión política y en segundo lugar, por una cuestión económica. Lo que habrá, una vez más, es una bolsa de gente irregular que, desgraciadamente, no puede ejercer los derechos como cualquier otro ciudadano.
Muchas gracias. Vamos a ver si es que ahora, Alison, ¿qué preguntas nos tienes para la abogada?
Bien, Susana, muchas gracias también. Desde este lado del Atlántico también existen varias interrogantes de nuestros oyentes, además de la preocupación que tienen por la poca información que tienen del tema. Muchas gracias a la abogada por absolver esas inquietudes de nuestros oyentes. Ellos nos refieren a través de nuestros correos la preocupación que tienen por el contrato de trabajo. Dicen que el contrato de trabajo, una vez presentado, En el momento de solicitar la normalización deberá ser siempre de al menos de 6 meses o dependerá del rubro o sector laboral donde se desempeñen.
Tal y como se ha planteado la normalización, el tema es así. Uno firma un contrato de trabajo y ambas partes se comprometen a mantener la relación laboral en términos generales por un plazo de 6 meses. Hay varias especialidades. En el tema de agricultura, este plazo se reduce a 3 meses. Y en el régimen de hostelería o construcción, estos 6 meses pueden estar divididos en un periodo de 12. ¿Qué significa esto en la práctica? No podemos olvidar que lo que se concede al trabajador extranjero es un permiso de residencia y trabajo por 1 año. Es decir, que si transcurridos esos 6 meses el trabajador consigue otro contrato de trabajo, quiere cambiar de empresa, el empleador le despide, se llevan mal, él sigue autorizado para trabajar. Con lo cual, ese mínimo de 6 meses, que en realidad es un máximo, es simplemente para garantizar una determinada cotización en la Seguridad Social. Eso es lo que se está pretendiendo.
Pues si me permiten, compañeras, a mí también me gustaría preguntarle a María algo que ya ha estado saliendo en estos primeros días que se ha acercado la gente, los empresarios, a echar su solicitud. Cuando le han propuesto al empresario de que vaya a arreglar los papeles por el inmigrante, pues se dan cuenta que es muy probable que el empresario no esté al tanto en Hacienda o con Tesorería, no esté al tanto inclusive en ciertos papeles de documentación de la propia empresa. Entonces ahí el inmigrante se siente limitado a que, de todos modos, si el empresario no está también regularizado en ese sentido, pues el inmigrante está limitado ahí en todos sentidos, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí es interesante, en primer lugar, que la gente esté informada. Y si tiene una mínima duda de que el empleador no sea solvente, no tenga en regla esos papeles que tú comentabas, mi consejo, y ya sé la dificultad que ese consejo tiene, es intentar conseguir otro contrato de trabajo. Es decir, lo que estamos intentando con esta medida desde las organizaciones no gubernamentales es dotar de papeles a la gente, autorizarles para trabajar. Efectivamente, si es empresario tiene un mínimo atisbo de no regularidad, es mejor no presentar el expediente. ¿Por qué? Porque la consecuencia no es para el empleador, es para el trabajador extranjero que, insisto, si le deniegan el permiso, tiene una orden de salida. Dar una información en otro sentido, de mételo en cualquier caso, haz el expediente de todos modos, muchas veces es arriesgar la vida de la gente.
Bueno, como sabemos que el tema no es fácil, vamos a hacer aquí una breve pausa y volvemos con nuestras preguntas a la abogada.
En la capital peruana, Lima, usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de Radio Emanuel. Y en el sur del país nos escuchan a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. Radio Cultural Amauta en Ayacucho, Radio Yaraví y San Martín en Arequipa, Radio Sicuani y Radio La Salle en el Cusco. En Puno, frontera con Bolivia, Radio Juliaca, Radio Onda Azul y La Voz de la Lincapac.
Al otro lado del Atlántico se emiten diversas radios de la península ibérica. En la ciudad de Valencia, a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo, a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
Asentamiento humano. ¿Usted tiene hijos menores y para ahí? En el norte del Perú. Usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. En la frontera con Ecuador, Radio Cutibalú en la región Piura y Radio Marañón y Radio Santa Mónica en Cajamarca. En la costa del Pacífico, en La Libertad, Radio San Sebastián. Y en Loreto, en la región Oriente, frontera con Colombia, Radio La Voz de la Selva.
Al otro lado del Atlántico se emiten diversas radios de la capital española, en Madrid. Radio Almenara, en el 91.4 de la frecuencia modulada, emite este programa desde el norte de la ciudad de Madrid, en el barrio de La Ventilla. Radio Enlace en el 107.5 de la FM emite desde el norte, en el barrio de Hortaleza, y Onda Merlín en el 107.3 lo hace desde el barrio de Villaverde. En el sureste de Madrid emite Radio Vallecas en el 107.5 de la frecuencia modulada en el barrio de Vallecas.
Pues volvemos, amigos, en este programa especial entre Perú, Ecuador y España, al respecto de las dudas más frecuentes que se están presentando dentro del proceso de normalización que se inició el pasado 7 de febrero acá en España y que sabemos, amigos, amigas, que es de interés de todos ustedes, sobre todo los familiares que están pendientes, tanto en Ecuador como en Perú, de que también su familia acá esté pues haciendo, digamos, bien las cosas o, en la medida de lo posible, saber si ellos también pueden ayudar desde el otro lado. Voy a comenzar solamente lanzando y retomando nuestra conversación antes de la pausa. Y es, también nos ha llegado, María, esta situación de empleados que han tenido, digamos, que pactar con el empleador, ¿no? El empleador les dice, bueno, vale, yo meto los papeles, yo hago el papeleo por ti, pero pactamos que tú pagas la seguridad social o esta cuota que en España es obligatoria por cada trabajador que tenga una empresa. ¿Qué sucede en este caso? Muchos han aceptado, inclusive, para poder comenzar este proceso de normalización.
Bueno, el abuso sabemos que existe siempre, y esto es un abuso, evidentemente, porque igual que cualquier otro trabajador español, el empresario le paga la seguridad social, no tiene por qué haber diferencia con un ciudadano que tenga otra nacionalidad. En el supuesto de que este caso se dé, mi consejo es valorar qué es lo que nos interesa más. Y insisto porque es importante. Tenemos un permiso de un año de autorización de permiso de trabajo y residencia, que habrá que renovar el año que viene. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, este es el mundo en el que vivimos. Si denunciamos al empresario, que sería perfectamente denunciable, tenemos que tener una prueba de ello, en primer lugar. Si esa prueba existe, adelante. Adelante, ningún problema. Si no existe, mi consejo, puesto que ya tienes esa autorización de trabajo y residencia, y siempre y cuando hayamos cumplido ese límite que hemos hablado antes, que es importante, mi consejo es buscar otro trabajo y siempre mantener esa seguridad social pagada, porque es lo que la Administración española va a buscar para cuando al año siguiente quieras renovar tu permiso. Y perdón porque me extienda, pero el tema de tener ese permiso no es solo tener el permiso hoy para dentro de un año. Es que dentro de un año lo voy a tener que renovar y me van a exigir una serie de papeles. Y si quiero acceder a nacionalidad o quiero traer a mi familia por arraigo familiar o quiero hacer cualquier otro trámite, ese papel tiene que renovarse. Eso es lo que, desgraciadamente, en el plano de la realidad, tiene que calibrar el inmigrante.
Pues Sandy, Alison, nuevamente les pasamos la estafeta para que ustedes lancen sus preguntas a la abogada.
Bien, abogada, me va a permitir dos preguntitas en una sola. La primera es, ¿qué ocurrirá después de que finalice el proceso de regularización? Y la otra es una pregunta que también nos hacían llegar nuestros oyentes. ¿Podrán seguir viajando los migrantes, los ecuatorianos, los peruanos a España a trabajar?
¿Qué pasará después del 7 de mayo? Creo que excede casi de mi imaginación. No ya de mis conocimientos, sino de mi imaginación. Yo creo, y llevo bastantes años en esto, que las cosas van a seguir más o menos igual. Es decir, tendremos más trabajadores regularizados, seguiremos con el camino del contingente en tanto en cuanto se siga aprobando, seguiremos con el camino de la ley de extranjería, pero yo intuyo que vamos a tener un endurecimiento en la entrada en frontera, devolución y expulsión a aquellos sitios donde pueda expulsarse la gente. Desgraciadamente, no estamos solos, tenemos una Unión Europea detrás presionando mucho y un gobierno con muy buen discurso, muy buenas intenciones, pero una práctica más complicada.
Muy bien, muchas gracias, abogada. Alison, tú tienes ahora la palabra.
Sí, Sandy, siguiendo con el tema de forma de este proceso, abogada, ¿en qué casos se le puede denegar la normalización al inmigrante si éste cumple con los requisitos que la ley le está pidiendo?
Bueno, los supuestos de inadmisión de este expediente pueden ser varios. Uno, por parte del empleador, que ya hemos dicho que puede tener problemas con la Hacienda española, problemas con la Seguridad Social española, y que la Administración considere que el contrato que está haciendo es en fraude. Le pongo un ejemplo concreto. Si una familia, cabeza de familia, contrata a 10 trabajadoras o empleadas de hogar ecuatorianas, la Administración española va a investigar. Si ellos creen que hay un indicio de fraude, ese expediente se va a denegar. Punto primero. Por causa del empleador. Por causa del trabajador, los motivos de denegación son que no se haya aportado el certificado de empadronamiento o que ese empadronamiento no sea de 6 meses antes del 7 de agosto. Que el certificado de antecedentes penales no esté o bien suficientemente legalizado o bien no se haya aportado. Y también que no se haya acreditado la personalidad. Hay que tener en cuenta, y yo sé que es difícil verlo desde Perú y es difícil verlo desde Ecuador, pero acá en Madrid se ven muchos casos diferentes y de muchas otras nacionalidades, y la casuística es inmensa. Y desgraciadamente estos dos documentos, tanto la acreditación personal como los antecedentes penales, están siendo muy complicados y son causas de denegación.
Bueno, desafortunadamente nunca podemos agotar este tema, porque efectivamente, así como hay inmigrantes, hay historias y hay situaciones. Sin embargo, para ir cerrando y para ir estableciendo ya las últimas preguntas, me gustaría, María, también preguntarte, es decir, que después de este proceso de regularización, quien no pueda acogerse a él, ¿será más difícil trabajar para un inmigrante sin papeles?
Pues será más difícil. Y sobre todo, más que difícil, Susana, desgraciadamente será en peores condiciones. Es decir, una vez más se tendrán que ver sometidos a trabajos peor pagados y sin garantías jurídicas. Cosa que el que tenga un permiso de trabajo y residencia, y también es importante que lo sepamos, va a poder exigir exactamente lo mismo que cualquier trabajador español.
Y también otra cosa que ya lo habíamos también acotado en algunos programas anteriores, y es esto de que los trabajadores por cuenta propia no puedan entrar a esta normalización.
Ese es un debate abierto que se le ha planteado a la Administración todas las veces que se ha negociado con ella este proceso de normalización, y es una cosa que todavía no han resuelto. Yo creo que porque no visualizan la cantidad de gente que está trabajando por cuenta propia, que es una riqueza para nuestro país, y yo creo que porque no son capaces de dar una solución legal a una cosa que en la calle se está viendo.
Pues Andy, Alison, si ustedes quieren enlazar la última pregunta o el último comentario antes de cerrar nuestra conversación con María.
No, ninguna pregunta más, Susi. Como tú decías, pues es un tema que lo vamos a abordar en nuestros siguientes programas, porque todavía hay preguntas, hay cuestionamientos que los migrantes y los familiares de migrantes se hacen. Únicamente agradecer a nuestra invitada allá en España y también comprometiéndole pues a que en próximos programas siga con nosotros ayudándonos a despejar el tema, las dudas de los migrantes sobre la normalización.
Sí, Sandy, son muchas las inquietudes de nuestros oyentes sobre este tema. Yo le quiero hacer una última pregunta a la abogada, y que también he conversado con los familiares y esta preocupación. Una vez que esta regularización o este proceso ya le hayan admitido su solicitud, ¿facilitará a esas personas, a los que ya en ese momento ya son regulares en España, que puedan llevar a sus familiares directos, ya sea sus esposos, sus hijos, que se han quedado acá en el Perú?
Es una pregunta que nosotros hemos estado peleando en todo momento, y desgraciadamente, y tengo que ser clara, la contestación es se seguirán los trámites de la ley de extranjería, es decir, que la persona que tenga un permiso inicial de trabajo y residencia todavía no estará en condiciones de traer inmediatamente a sus familiares más directos. Sé que esto es una noticia muy mala, también lo es para nosotros, pero desgraciadamente por el momento es así. Es decir, no se plantea que una vez que el trabajador tenga el permiso inicial de trabajo y residencia pueda inmediatamente traer a su familia de forma regular.
Pues gracias, María Asegurado, responsable de la red jurídica de Caritas Española, y amigas, amigos de nuestros programas Cayos y Guatitas en Ecuador y al otro lado del Atlántico en Perú. Sandy Chávez y también Alison Levano, muchísimas gracias también por participar en esta conversación a tres bandas, digamos, y que bueno, nos implica a estos tres países en este esfuerzo de seguir hablando del hecho migratorio entre América Latina y España. Hasta aquí el momento de la entrevista, pero seguimos, por supuesto, en nuestro programa porque todavía tenemos el postre cultural.
Hace dos semanas, amigos, amigas, conocimos cómo en cada lugar de España celebran el carnaval y hoy queremos invitarlos a disfrutar cómo se celebra esta fiesta de febrero en Perú. Cada ciudad, provincia y distrito pone su ingrediente particular en este festejo. Sin embargo, Cajamarca, región ubicada al norte del Perú, lo celebra con mayor expresión y color. Por eso, Cajamarca es conocida como la capital del carnaval. Conozcamos en la siguiente nota el carnaval en Cajamarca. Con agua, pintura, comparsas y patrullas, el pueblo peruano dio la bienvenida a la fiesta de carnaval, una de las tradiciones más populares y alegres del Perú. Esta costumbre, probablemente heredada de Europa, se entremezcla con las vivencias del mundo andino, con las tradiciones de la costa y de la selva. Cajamarca es la ciudad conocida como la capital del carnaval en el Perú. Inició las celebraciones con la entrada del Ño Carnavalón, festivo personaje que baja a la ciudad acompañando las comparsas, patrullas, cabezones y llenan el espíritu de alegría. Cajamarca es una de las ciudades más influenciadas por la cultura española, testigo de la caída del Imperio de los Incas. Durante la semana de celebraciones del carnaval, los pobladores de esa ciudad y los visitantes de todo el Perú y del extranjero se entregan a la diversión, alegría, y su pueblo goza del día feriado para disfrutar del gran corso. Desde las 10 de la mañana del 7 de febrero, el corso recorre la ciudad con el Ño Carnavalón, acompañado de las patrullas y las comparsas, bailando y cantando por las calles. Por la noche empiezan los bailes de antifaces, noches de reinas y yunzas. Son la diversión de los cajamarquinos y los visitantes hasta altas horas de la noche. Una de las expresiones culturales más esperada por los asistentes es el concurso entre los 5 barrios de Cajamarca, que se alistan todo el año para la contienda musical. Inconfundible melodía e ingeniosa y humorística letra, la que derrochan los cajamarquinos por varias horas de la noche, a través de coplas improvisadas y matarinas, que contienen versos pícaros y amorosos, cantados a contrapunteo entre hombres y mujeres. De las fiestas mágicas en la cual lo natural y lo sobrenatural se unen y en cada uno de los pueblos adquiere diferente expresión y color. Y como ya es usual en el Perú, por estas fechas grupos de niños, jóvenes e incluso adultos festejan los carnavales mojando con baldes con agua a vecinos y transeúntes, escena que se repite cada domingo de febrero.
Pues amigos, amigas, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa, pero es tiempo de recordarles nuestros puntos de contacto para que se pongan, por supuesto, en comunicación con este programa.
Aquí en Ecuador, Susi, nuestros puntos de contacto son la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, Corape, a través de los teléfonos del 2-523-006 o el 2-901-355. Estamos ubicados en la Avenida Madrid y Valladolid.
En Perú, nuestros amigos oyentes nos pueden ubicar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado. Y nuestros teléfonos son el 511-564-6760 y el 511-564-1610. Susana.
Aquí en España, amigos, recuerden que tienen un teléfono 91-380-6530 o bien una dirección postal, calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28618 de Madrid, España. Bueno, amigos, pues así vamos dando por terminado nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestra compañera Sandy Chávez, allá en Quito, Ecuador, de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador. Y también a nuestra compañera Alison Lévano, de la Coordinadora Nacional de Radio, allá en Lima, Perú. Amigas, compañeras, el micrófono para que ustedes también se despidan.
Muchas gracias, Susi. Muchas gracias, Alison. Ha sido un placer compartir con ustedes y espero pues que esta experiencia bonita de mantener contacto entre los tres países se vuelva a repetir. Alison, muchas gracias.
Igual, Sandy, muchas gracias también a ustedes dos, Sandy y Susana. Hasta la próxima. Un agradecimiento quiero hacer especial a Corape, Red con Voz y CNR que han hecho posible este programa especial y que ustedes, oyentes, hayan podido aclarar sus dudas. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, amigos, acá desde Madrid, España.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.